Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles del cigarro. El cigarro es un cilindro realizado con hojas secas de la planta del tabaco, se enciende en uno de sus lados y se aspira por el otro. Sus sinónimos son cigarrillo, pitillo y pucho. En la historia se dice que cuando Colón llegó a América, todas las tribus del continente conocían el tabaco y lo consumían. Se cree que la nicotina tabacum es originaria del altiplano andino. Hoy sabemos que la nicotina provoca adicción y múltiples enfermedades que perjudican nuestra salud. Muchos años atrás, fumar era signo de estatus y glamour. Mucha publicidad financiada por las campañas tabacaleras asociaba el acto de fumar con las clases sociales altas. Este mercado era muy competitivo y multimillonario. Se aceptaba socialmente sin tener en cuenta la alta adicción que provoca el alcaloide llamado nicotina. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Este tema se lo hemos preparado en varias emisiones, esta es la tercera y lo invitamos a que no se pierda las siguientes ya que la información se complementa y la entrevista es de continuidad. Sigamos escuchando más de esta con el maestro Carlos Guillermo González Romero. Él es maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando de este tema. Con este fragmento de la entrevista, entramos de lleno con la información del día de hoy.
Ciudadanía.
Maestro, ¿existe la posibilidad de que esta adicción a la nicotina sea más fuerte que la adicción que pueden generar otras drogas?
Bueno, yo te comentaba cómo es, mira, es una droga pues de uso legal, ¿sí? Y hasta últimamente estamos viendo restricciones en muchos lugares que se prohíbe, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que va pasando con este tipo de situaciones? Si yo estoy socialmente aceptado fumando, pues incluso pues es parte de mi personalidad. Incluso acuérdate anteriormente, el cigarro se usaba como era una, como que era machismo, ¿sí? Y si lo ves en los jóvenes, cuando empiezan a fumar, hasta su parado como lo tiene, ¿no? De ahí empezó también luego la mujer a fumar, y también tiene características de la forma de los jóvenes, cómo fuman, y hasta los gestos que hacen para fumar. Y ojalá es cuando se vieran ellos cómo fuman, para que vieran cómo va cambiando su personalidad. Y pues, ¿qué te diré? Pues ahí va dando un placer, una socialización, un sistema en el cual, bueno, cuesta trabajo decir cómo se atreve la gente también a veces hasta echarle el humo a otra persona que no fuma, o echarle el humo a sus hijos o a los niños, etcétera, ¿no?
¿Las personas que no fuman tienen el mismo daño que quienes sí lo hacen?
Y no es exactamente el mismo daño, tienen daño, sí, es muy parecido. Tenemos que ver uno, por ejemplo, yo estoy en un salón de clases, si estuviéramos hablando ya de los lugares que antes se permitía fumar, que ahora ya también es prohibido fumar en esos lugares, y qué bueno, ¿sí? No es lo mismo que yo no fume y tenga 30 alumnos en el salón fumando, ¿sí? A que si fuera inverso. Nada más yo como maestro me meto y fumo, y mis alumnos lo fuman. Entonces esto tiene que ver mucho como efecto, es decir, como cuando te asoleas en la alberca o en las playas, ¿sí? Se va acumulando, y por la cantidad, ¿sí? Y aparte, el tiempo que estás dentro de estas cosas, pues tiene que ir con los efectos más dañinos o menos dañinos.
Entonces, ¿para los fumadores pasivos es más dañino el humo por no utilizar el filtro?
Pod- podemos pensar, digo, hay estudios que te hablan que casi es por igual, ¿sí? Pero digamos, yo lo dejaría, hay daño, ¿sí? Y es un daño, imagínate, pues un daño totalmente involuntario, porque tú, el que fuma, sabe. No hay fumador que no sepa que el cigarro hace daño y siguen fumando. Pero un fumador pasivo, pues no lo sabe. Lo consideran, no, pues a mí no me hace daño, no fumo. Pero pues a veces es lo que se encuentra en muchas parejas. Por eso en algunos otros países el fumar una persona en la pareja fue causal de divorcio.
Maestro, si una persona es relativamente joven, ¿puede tomar una adicción más rápida?
Bueno, cuando estamos hablando del joven, si lo vemos en la adolescencia, es más fácil. ¿Por qué? Porque el adolescente, ¿qué piensa? Pues que nada le hace daño, que él es el mero mero y que él puede con todo y él, ¿sí? Incluso por eso mucho en las adicciones, el alcohol, el tabaco, como drogas legales, ¿sí? Que pues empiezan jugando, empiezan como adolescentes, es decir, yo sí me animo, tú no te animas, yo sé fumar mejor que tú, más fácilmente se va haciendo esa adicción, sobre todo en la adolescencia. Ya las personas de mayor edad, por eso a veces se hablaba legalmente que pues se permitiera o que fuera totalmente prohibido menores de edad fumando o tomando, ¿sí? Porque bueno, son las adicciones que principalmente empieza el adolescente. Entonces si aumentamos un poquito la edad, porque ahorita hablas de adolescentes, hablas de jóvenes, pues ya de chamaquitos ahí de la secundaria o casi casi saliendo de la primaria ya fumando. Entonces son edades muy tempranas, y son edades muy tempranas que van adquiriendo estas sustancias químicas que no las van a poder dejar tan fácilmente.
Esto fue un poco más de la información que nos comparte en la entrevista el maestro Carlos Guillermo González Romero, maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. En la siguiente emisión escucharemos más de su participación, así que no se la pierda. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sus sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. El consumo del tabaco tiene muchas repercusiones en la salud, tal como ya lo hemos escuchado en las emisiones anteriores. Dentro de tanto que se especula en torno a esto, también se dice que afecta al deseo sexual. Pues bueno, no se pierda la siguiente cápsula informativa en la que sabremos qué tan cierto es esto.
¿Fumar afecta el deseo sexual? Fumar puede dañar el esperma y reducir la fertilidad. Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Fumar puede matar. Fumar puede dañar sus relaciones de pareja y aumentar su deseo sexual. Las tres primeras frases aparecen en los paquetes de tabaco para persuadir a los fumadores de dejar este nocivo hábito. La cuarta no aparece, pero podría aparecer, según un estudio alemán. La nicotina y el fumar en sí mismo afecta a múltiples facetas del cuerpo humano. Es más que evidente que daña a los pulmones, afecta a las arterias e incluso a la calidad del esperma. Sin embargo, ahí no queda todo. La doctora Wiebe Nebrich, doctora de Psicología de las Relaciones Personales de la Universidad de Humboldt de Berlín, ha estudiado el apetito sexual, la personalidad y las relaciones de los solteros. El análisis ha dejado varios resultados curiosos. Por un lado, las personas solteras son más sociables y aventureras. Al confesar, el 60% de los no fumadores preferir una vida tranquila y sin resaltos. A este respecto, la doctora afirma que los fumadores disfrutan más de la comunicación con otras personas y estar rodeados de gente. Les produce placer mientras fuman. Otro de los resultados derivados del estudio ha sido las diferencias de deseo sexual entre fumadores y no fumadores. La cantidad de personas fumadoras con un gran deseo sexual están 3 puntos por encima de los no fumadores, lo que la doctora explica diciendo que son personas más hedonistas y más orientadas a obtener placer. Además, apunta la investigadora, poseen un menor nivel de frustración y son estrategas a corto plazo, disfrutando del momento y no de las consecuencias a largo plazo. Por consiguiente, ellos perciben las necesidades sexuales de una manera más intensa y fuerte. Respecto a la duración de estas relaciones, la investigadora también se muestra tajante. Los fumadores no planean a largo plazo, lo que puede conllevar a tomar decisiones más arriesgadas e impulsivas y, por tanto, tener una vida sexual más activa. ¿Aceptarías que tu pareja fume? Finalmente, la científica analizó los gustos de las personas respecto al tabaco y, sorprendentemente, tanto fumadores como no fumadores pensaban parecido. Solo el 3.86% de los fumadores aceptarían sin problemas que su pareja fuera un fumador habitual, mientras que los solteros no fumadores aceptarían como máximo que su pareja fumara un cigarrillo a la semana. Según este estudio y cruzándolo con los resultados sobre tabaco y autoestima publicados por la doctora, y que concluían que los fumadores tienen la autoestima más baja y sufren más ansiedad, el cóctel es poco halagador para los fumadores. Esta inseguridad combinada con una personalidad más aventurera y un mayor deseo sexual les hace proclives a optar por una relación esporádica y no duradera. De los casi 3.500 personas solteras estudiadas por la doctora, 1.813 eran hombres y 1.685 eran mujeres, con una media de edad de 35 años. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
El hábito de fumar mata a más de 440 ciudadanos americanos cada año, más que el total combinado de muertes por alcohol, uso ilegal de drogas, homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos y SIDA. Entre 1964 y el 2004, más de 12 millones prematuramente por el tabaquismo, y es casi seguro que, de los fumadores actuales, otros 25 millones morirán de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del cigarro. El cigarro es un cilindro realizado con hojas secas de la planta del tabaco. Se enciende por uno de sus lados y se aspira por el otro. Tiene sinónimos como cigarrillo, pitillo y pucho. En la historia se dice que cuando Colón llegó a América, todas las tribus del continente conocían el tabaco y lo consumían. Se cree que la nicotina tabacum es originaria del altiplano andino. Hoy sabemos que esta provoca adicción y múltiples enfermedades que perjudican la salud. Muchos años atrás, el fumar era signo de estatus y glamour. La publicidad financiada por las compañías tabacaleras asociaba el acto de fumar con las clases sociales altas. Este mercado era muy competitivo y multimillonario. Se aceptaba socialmente sin tener en cuenta la alta adicción que provoca el alcaloide llamado nicotina. Recuerde que esta es la tercera emisión que les presentamos con este tema. Lo invitamos a que no se pierda las siguientes, ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellos les compartimos se complementa. Las personas que fuman a menudo suelen decir que no pueden dejar de fumar. Hay quienes lo intentan varias veces y terminan fumando nuevamente. En la siguiente producción sabremos por qué les cuesta tanto dejar este vicio.
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? En 1999, los daños del tabaquismo estaban tan claros que la firma Philip Morris tuvo que reconocer en su página web que existía un consejo médico y científico abrumador acerca de que el tabaquismo produce cáncer de pulmón, cardiopatía, enfisemas y otras enfermedades graves en los fumadores. Por esas fechas, Sam Saunders, matemático de la Universidad Estatal de Washington, explicó los daños causados por la adicción y la dificultad de percibir su riesgo con la analogía del llamado efecto rana. Imaginemos que, por un error de fabricación, de cada 25.000 paquetes que salen al mercado, uno tuviera un cigarrillo lleno de dinamita, contando que la producción actual, ese explosivo, causaría más de 10.000 muertes diarias a nivel planetario. Si no fuera porque quizá casi todo el mundo dejaría de fumar en las semanas siguientes de la difusión del aviso. Los efectos reales del consumo son mucho peores que los que refleja la metáfora. La OMS calcula que las enfermedades relacionadas con esta droga matan a casi 6 millones de personas al año. De ellas, 500,000 son fumadores pasivos. ¿Por qué todo el mundo dejaría el hábito en el caso de la bomba y no ocurre lo mismo en la realidad? A pesar de los efectos brutales del tabaco, se preguntaba Saunders. Lo explicaba por la dificultad que tenemos para detectar los peligros sutiles. La dinamita es fulminante. Pasaríamos de estar sanos a descuartizados, sin embargo, las consecuencias del tabaquismo se notan poco a poco. El matemático compara nuestra capacidad de razonamiento con la de las ranas. ¿Cómo cocería una? Si la echa en agua caliente, saldría huyendo porque percibiría el peligro. Pero si la arroja en una vasija templada y deja que se acostumbre, podrá ir subiendo la temperatura poco a poco mientras el animal se resigna a ser hervido. Más ellos que ellas. La característica que potencia la peligrosidad del tabaquismo es que sus secuelas más negativas tardan tiempo en manifestarse, y no es sencillo percibirlas, al contrario de lo que ocurre con otras adicciones. No es fácil distinguir a un fumador de quien no lo es. Esa es una de las razones por la que sigue habiendo muchas personas enganchadas, aunque el número ha descendido desde la época de que Philip Morris hizo aquel anuncio. El Instituto Nacional de Estadística cifraba que un 23 a 27.6% eran hombres y un 18.6% mujeres. Las campañas que nos recuerdan las muertes por este hábito hablan de probabilidades, pero, como recordaba Saunders, los humanos, al igual que las ranas, no somos muy buenos con los números. Pero los números también se pueden hacer mucho más elocuentes. Ese esfuerzo lo lleva a cabo los especialistas cuando dicen que de cada 4 personas que fuman, 2 desarrollan alguna enfermedad relacionada con el hábito y de estas, una morirá como consecuencia del mismo. Otra de las razones que hace que sea tan difícil de erradicar es la edad de inicio. Estamos ante un fenómeno que en realidad es una enfermedad pediátrica, tal y como lo clasifica John Schulenberg de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Este psicólogo es uno de los mayores expertos en juventud y adicciones. Recuerda que el hábito tabaquero se adquiere por lo general en la adolescencia y esto juega un papel determinante a largo plazo. Cosa de líderes. Hay experimentos que muestran que los adolescentes que consumen cigarrillos son percibidos por sus compañeros como más maduros, precoces y sociables. En una etapa de la vida en que es más consciente de sí mismo y suele pensarse que el mundo está pendiente de nuestros movimientos, se empieza a fumar para parecerse a las personas que lo hacen. Además, pese a que se haya dejado atrás la adolescencia, los humanos seguimos siendo propensos a imitar modelos y los que ofrece nuestra cultura siguen asociando el tabaquismo con características deseables. Chica fumando. Un estudio que analizó la influencia de los actores en los ámbitos de los espectadores descubrió que los admiradores de Julia Roberts, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow o Bruce Willis son plenamente conscientes de la manera en que fuman estas estrellas. De hecho, sobrevaloran esa rutina de sus actores favoritos porque algunos ni siquiera son fumadores, han aprendido a imitar el gesto para las películas. Los espectadores acaban vinculando su forma de encender un cigarrillo y sostenerlo a su atractivo. Lo cierto es que es más fácil no empezar con esta droga que dejarla. Por eso, habría que pensar cuánta responsabilidad tienen los medios que han promovido un hábito que se ha sabido nocivo desde hace décadas. Joe Starace, guionista de cine que escribió varias películas cuyos protagonistas incitaban al tabaquismo, es uno de los difusores de la epidemia. Cuando le diagnosticaron cáncer de garganta, escribió arrepentido: «Me resulta difícil perdonarme. He sido cómplice de innumerables asesinatos de seres humanos. No deseo que otras personas tengan mi destino, pero pidió a Hollywood que deje de imponerlo a millones de personas». Hollywood no sale rana. Otra investigación de la Universidad Estatal de San Diego, en California, concretaba cómo el cine enseña a ignorar sus riesgos, lo que aumenta el citado efecto rana. Tras analizar las películas más taquilleras de 2002, el estudio llegaba a la conclusión de que se fumaba en casi 2/3 de ellas. Sin embargo, las secuelas no aparecían jamás. En el 92% de los casos, el consumo no traía consecuencias para el adicto y en el 8% restante, el único efecto indeseable era una reprimenda por parte de otro personaje. Se subraya así un sesgo mental que comparten muchos fumadores, creer que el único problema de su hábito es la incomprensión por parte de los demás. En todas las películas que se analizaron, solo se encontraron dos muertes por culpa de la adicción. Un personaje que hace explotar la bomba que hay debajo de un coche al encender un cigarrillo y otro que atrae con su pitillo un misil en los que se guía por el aumento de temperatura. Se diría que el tabaco solo es malo en presencia de equipamiento militar. Lo que nunca reflejan las historias es lo más importante, la tremenda dependencia que crea esta droga. El estudio apenas encontró personajes que recurrieran al tabaco para satisfacer su adicción a la nicotina, el principal motivo de consumo. Aunque el fumador crea que lo que hace por disfrute o por calmar el estrés, es evidente que le impide disfrutar de actividades que le gustan más, lo que lleva a aumentar su nivel de tensión. Un comensal que abandona la mesa para fumar o un ejecutivo que necesita encontrar un lugar para hacerlo abandonando una reunión son ejemplos de este autoengaño. Peor que la cocaína. Estamos ante una sustancia que engancha tanto como otras drogas más temidas. De hecho, hay personas que las dejan, pero no consiguen abandonar el tabaquismo. Stephen Heisman, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos, recuerda que de cada 3 personas que prueban un cigarrillo, una se convierte en adicta, una proporción mayor que la de la cocaína y la heroína. Los fumadores se vuelven dependientes, como recuerda Heisman. Solo uno de cada 7 que intenta dejarlo lo consigue. Abandonar esta droga supone pasar por síntomas de abstinencia, ansiedad, dificultad para conciliar sueño, irritabilidad. Por eso, según apunta el psicólogo Jaime González, experto en la lucha contra el tabaquismo, para renunciar al tabaco hay que querer hacerlo. No importa si uno es o no consciente de las verdaderas razones. Muchas veces los motivos son un verdadero misterio incluso para la persona que logra el objetivo. Suele decirse que porque ya tenemos un cómo, pero, según advierte González, esto no es tan cierto en el caso del tabaco. Para desesperación de muchos, que haya razones claras puede no ser suficiente. Hay personas que no lo han conseguido aún teniendo graves problemas de salud, como un enfisema. Probaditas llenas de placeres. Los expertos recuerdan que la adicción bioquímica que producen los componentes de un cigarro es más potente de lo que creemos. Hay que ser conscientes de las sensaciones que vamos a abandonar. La nicotina desencadena la liberación de una serie de hormonas, noradrenalina, adrenalina, que entre otros efectos nos ayuda a ponernos en estado de alerta, disminuye el apetito y aumenta la eficacia mental. Además, estimula el sistema nervioso central y esto hace que se active la producción de ciertos neurotransmisores como la dopamina, que ayudan a que sintamos menos el dolor y a calmar la ansiedad. Por este motivo, a la hora de dejarlo es clave ser consciente de lo que aporta el cigarrillo, aunque constituya un suicidio lento. Tiene beneficios a los que debemos renunciar. González lo explica como que es un error intentar convencerse de que fumar no aporta nada bueno. Tarde o temprano, el que está intentando dejarlo se encontrará con sentimientos de frustración para los que conviene estar preparado. Un cigarrillo distrae de las preocupaciones y crea vínculos sociales. Son poderosas razones para haber adquirido el hábito, que hay que identificar para abandonarlo. El que resiste gana. La última dificultad que se nos plantea es vencer la propensión a las recaídas. Este mismo especialista lo recuerda. Dejar de fumar es relativamente sencillo. Lo difícil es mantener la abstinencia. Si no nos resistimos, volveremos casi sin darnos cuenta, empezando por algunas caladas. El proceso es lento y debilita la voluntad. Al final, ganará el más fuerte. El premio Nobel, Thomas Schelling, luchador contra el tabaquismo, aporta datos contundentes sobre el riesgo de decaída. Aunque los tratamientos suelen ser eficaces a corto plazo, en torno al 80% de los exfumadores terminan sucumbiendo al hábito de nuevo. Son cifras a tener en cuenta ante la decisión de emprender la lucha contra una adicción, que a algunos puede parecerle sensual, pero con seguridad es potencialmente mortífera. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Es por todo esto que acabamos de escuchar por lo que una persona no puede dejar de fumar. Cuando deciden hacerlo, lo mejor es apoyarlos a seguir firmes con esta decisión, ya que sería lo mejor para su salud. Con esto nos despedimos. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.